Vamos a comenzar hoy con el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Según veo, es el texto que toca. Primer texto. Vamos a leer los dos primeros textos y su significado, ya que están muy vinculados. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita tal como es, presentado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 3, Karma Yoga. Arjuna Vacha. Jayasi Chet Karmana Te Mata Budhi Janardana Tat Kim Karmani Ghore Mam Niyojayasi Keshava. Arjuna Vacha. Jayasi Chet Karmanaste Mata Budhir Janardana Tatkim Karmani Goremam Niyojayasi Keshava. Arjuna Vacha. Jayasi Chet Karmanaste Mata Budhir Janardana Tatkim Karmani Goremam Niyojayasi Keshava. Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo furitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Significado. En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. Mas si no se está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Buddhi Yoga, o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento, era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero, como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, el Señor Krishna explicó minuciosamente el Karma Yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. El texto 2 complementa este y dice: Vyamishre neva vakina buddhim mohayasivame tadekam vada nishchitya yena shreyoham apnuyam. Traducción: mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Significado: como un preludio al Bhagavad Gita, en el capítulo anterior se explicaron muchos senderos diferentes, tales como el Sankhya Yoga, el Buddhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseo fruitivo y la posición del neófito. Todo ello se presentó de un modo no sistemático, Para poder actuar y llegar a comprender todo, sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con juegos de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna, si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas está despejando la senda de conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieran comprender realmente el misterio del Bhagavad Gita. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Grim Yatripatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam Namaom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavani Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namaha. Prabhupada explica estos dos textos. Explica la confusión de la que Arjuna estaba siendo objeto. Explica de manera que es parecida a la confusión, a la mala interpretación que tanta gente le da a la filosofía de conciencia de Krishna, especialmente en el mundo occidental. Con mucha frecuencia, como Prabhupada, lo mismo que Prabhupada explica en los significados de estos dos textos, con mucha frecuencia la gente cree que la vida de conciencia de Krishna es una vida, como Prabhupada la describe acá, de inercia. Vayan a buscarse un trabajo, vayan a trabajar. A veces se les dice esto a los devotos, muchas veces, creyendo que la vida de conciencia de Krishna no es de trabajo. Contábamos una historia una vez en un programa de radio, ustedes algunos lo han escuchado, contábamos una historia que una vez un señor mayor leyó en uno de los libros de Prabhupada, que era el sistema más elevado, conciencia de Krishna, el sistema más elevado de yoga, el sistema de yoga más elevado, ese libro, el rojo. Leyó una vez ahí que la vida humana no era para trabajar como un burro. Y eso, siendo persona mayor y él tenía que trabajar mucho, eso lo motivó a visitar el templo en la fiesta de domingo. Se fue al templo en la fiesta de, domingo y escuchó la conferencia. Estaba dando uno de nuestros sannyasis. Y al final de la conferencia, en el periodo de las preguntas, él levantó la mano y dio un discurso él mismo de cómo finalmente había conseguido la verdad y cómo al día siguiente se iba a mudar al templo. Muy inspirado. Y lo dijo y lo hizo al día siguiente, temprano por la mañana, estaba con sus maletas en el templo. No, algunos no han oído esto. Entonces, él cuando dio el discurso dijo que él era matarife, él es de origen español, entonces era carnicero. Ese era, específicamente dice, trabajaba en un restaurante, tenía que trabajar mucho con carne. Entonces leyó este libro de Prabhupada, donde decía que la vida humana no es para trabajar como los asnos, como los burros. Y eso lo motivó a ir al templo. Entonces, así, escuchó la conferencia el domingo, se terminó de convencer y al día siguiente, decía yo, apareció con sus maletitas en el templo y se mudó al templo. Entonces, su primera sorpresa fue el martes por la mañana. El lunes no se sorprendió mucho, pero el martes de la mañana, muy de mañana, comenzaron sus sorpresas, más de mañana de lo que él creía. Recuerdo en esa época, a las 3 de la mañana, sonaban un gong y encendían a todo volumen el grabador con una cinta de Prabhupada. Y para todos los devotos era muy trascendental, era Vaikunta mismo, despertarse a las 3 escuchando a Srila Prabhupada. Entonces él, ahí comenzaron sus sorpresas y sus decepciones. Los devotos comenzaban levantándose tan temprano por la mañana. Y claro, de ahí seguía el resto del día, todo el programa de la mañana. Y después de eso, duro trabajo en el templo. En el templo habían tantos servicios todo el día, como todos sabemos. Y tantos devotos que salían además a distribuir literatura en las calles. Algunos ni siquiera venían al mediodía, no venían sino hasta la noche, de vuelta de Sankirtan. Entonces pasaron varios días hasta el fin de semana, y el fin de semana volvió a empacar. Y así como vino, se fue. Así mismo como vino, se fue. Al final nos contó eso. Esa parte no la había contado. Entonces al final lo contó y dijo: no, yo había venido porque leí en los libros de Prabhupada que no había que trabajar como los animales, pero yo veo que aquí se trabaja más duro que allá afuera. Muy poca gente allá afuera se despierta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y está trabajando todo el día como ustedes. Pues esto no era lo que yo estaba buscando. Y esta, Prabhupada decía, sí, que no hay que trabajar como los animales. Eso es cierto, así es. No hay que trabajar como los animales, pero igual que acá, Arjuna se confundió con estas instrucciones. Asimismo, la gente se confunde con algunas afirmaciones que se hacen en los libros de Srila Prabhupada. Y por ello, la gente que se pone en contacto con la filosofía de conciencia de Krishna sin la guía de los devotos, malinterpreta de lo que se trata la vida de conciencia de Krishna. Y hay tantas cosas que se malinterpretan. Como por ejemplo, es paradójico realmente, o irónico, que muchas veces se nos acusa de estar en contra de los núcleos familiares, de atacar a la familia. Ven la filosofía de conciencia de Krishna como un ataque a la familia. Y precisamente es paradójico cuando nuestro principal libro, el Bhagavad Gita, plantea la protección de la familia muy insistentemente. Arjuna le dice a Krishna en el primer capítulo, cuando se está planteando toda la filosofía del Bhagavad Gita, Arjuna le dice: oh Krishna, Janardana, aunque estos hombres con sus corazones dominados por la codicia no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer esos pecados? Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna, y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de esta se contaminan, y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vrishni, surgen los hijos no deseados. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Es muy significativo este pasaje, en donde Arjuna, una de nuestras principales autoridades en la vida devocional, está condenando la destrucción de la familia. Así que esta filosofía de conciencia de Krishna tiene tantos aspectos que se malinterpretan si uno no los estudia con los devotos. con la persona correcta. El pasaje de hoy es muy importante porque vemos que incluso si Dios nos habla directamente, como es este el caso, necesitamos de todos modos de la ayuda de alguien, porque las palabras de Dios fácilmente pueden ser malinterpretadas si no nos encontramos en el estado de conciencia correcto. Arjuna aquí, por arreglo de Krishna, se encuentra en un estado de conciencia según el cual estas palabras de Krishna lo han, de acuerdo con el cual lo han confundido, en virtud del cual las palabras de Krishna lo han confundido. Es un pasatiempo. Arjuna es de hecho una persona mucho más capacitada de lo que lo pudiéramos estar nosotros jamás, pero sin embargo Krishna a veces permite que sus devotos se confundan para enseñarles a los demás, enseñarnos a todos. Entonces aquí Arjuna se ha confundido, y la primera enseñanza de esta confusión es que ni siquiera las palabras del propio Dios, hasta las palabras de Dios nos pueden confundir. Y vemos en relación con esto que la mayoría de la gente de este mundo se ha confundido con las palabras de Dios, porque puesto que Dios es uno solo, su religión es una sola. Nos gusta siempre decir que Dios no es ¿cómo se dice? No es que disfruta de un humor negro diciéndoles a un grupo de personas que religión es esto, y diciéndoles a otro grupo de personas religión es esto otro, y después disfrutando de ver cómo se pelean entre sí. No, que a mí me dijo esto, no, a mí me dijo esto otro. Dios no es tan irónico, sarcástico. Religión es una sola, solo hay una religión, porque solo hay un Dios. Dios tiene una serie de gustos, Dios tiene un modo de pensar, un modo de ser. Dios es un es individual, diríamos un individuo, una persona, la persona suprema. Esa es la diferencia, no es cualquier persona. Pero Dios, como decíamos ayer, no está lisiado. A veces la gente se relaciona con Dios, habla de Dios o trata a Dios como si Dios necesitara de nuestra ayuda para explicarse, como si no fuera suficientemente grandecito. A veces hablamos de Dios o nos relacionamos con Dios y nos expresamos en relación con Dios como si Él necesitara nuestra ayuda, como si nuestras explicaciones fueran necesarias para corregir lo que Él ha hecho o lo que Él ha dicho. Así que en nuestra filosofía de conciencia de Krishna entendemos que hay una sola religión. En un sentido, hay un solo camino a Dios. Y vemos diferentes religiones porque se han visto contaminadas, porque las instrucciones de Dios, porque la religión que lleva hacia Dios, se ha visto contaminada por los deseos personales de la gente. Los intereses, motivaciones personales, intereses creados de las personas que han presentado, han comunicado el conocimiento espiritual. Esto incluso ha ocurrido con el Bhagavad Gita. Se explica esto justamente en el siguiente capítulo, en el segundo texto del siguiente capítulo. En el primer texto se habla de cómo comenzó la sucesión discipular. Imam Vivashvati Yogam. Krishna le está contando a Krishna cómo en una oportunidad presentó este mismo conocimiento. Imam Vivashvati Yogam Proktavam Aham Avyayam. Viva Swan Manave Praha Manu Ikshakave Abravit. Entonces está diciendo a las diferentes personas con las que en un momento dado comenzó una sucesión discipular. Y en el segundo texto le dice: Van Param Para Prapta Imam Rayarshayo Viduhu Sakaleneha Mahata Yogo Nashta Parantapa. que con el transcurso del tiempo este conocimiento que fue recibido por los reyes a través de la sucesión discipular, con el tiempo este conocimiento se ha perdido. Y Prabhupada explica, se perdió porque la gente, no porque se cortó de que no se siguió comunicando, sino que no se comunicó del modo debido. Entonces, es el mismo tipo de concepto que estamos señalando hoy, en relación con trabajar como los animales. No habíamos terminado esa idea. Que sí, en nuestra filosofía de conciencia de Krishna se dice que no se debe trabajar como los animales. No significa que no hay que trabajar mucho, muy duro. Lo que significa el aspecto relacionado con los animales es que los animales no saben por qué están trabajando, para qué están trabajando. Los animales simplemente trabajan movidos por instintos físicos, para satisfacer instintos físicos, sin ningún propósito superior, sin ninguna buena causa. Entonces, trabajar, que no se debe trabajar como los animales, significa, trabajar hay que trabajar, pero hay que trabajar con un sentido superior, un sentido excelso, con una idea, con un fin, una meta muy elevada, la meta más elevada, y en eso consiste el servicio a Krishna, el servicio a Dios, el Bhakti Yoga, servicio devocional. Entonces, el conocimiento espiritual a veces se pierde porque hay intereses creados, bien sea la cultura védica que estamos representando o cualquier otra cultura, cualquier otro cultivo. Así pues, la religión única que Dios le ha dado a la humanidad, ¿cuál es ese mantra? Paro Dharma Yato Bhaktir Savai Pumsam Paro Dharma Yato Bhaktir Adokshayi Haitu Kya Pratihata Yayatma Su Prasidati. Entonces, este texto del Srimad Bhagavatam que acabamos de citar, Savai Pumsam Paro Dharma, indica cuál es esa única religión. Aquí se dice Paro Dharma. Dharma significa la ocupación obligatoria que uno tiene que realizar. Se dice en las escrituras védicas que todo el mundo tiene el deber de hacer algo. Así que fíjense qué lejos está esta filosofía de la inercia, de la inactividad. Qué lejos está esta filosofía de recomendarle a la humanidad que no hagan nada. No hagan nada. Como Prabhupada indica acá, simplemente siéntense a cantar. Como nos oyen cantar tanto, pues la gente puede pensar que solo cantamos. Y es un hecho que aunque no solo cantamos, cantamos mucho. Estamos todo el día cantando, todos los días cantando. Pregúntenles a los vecinos, ¿no? Ellos nos han oído. Entonces pareciera que lo único que hacemos es cantar. Y la gente piensa que somos vagos en ese sentido, pero hay mucha gente, como el señor del que hablé antes, que sabe que no es así. Hay mucho trabajo en la vida de conciencia de Krishna. Pero susukam kartum avyayam, kartum, esta actividad, esta karta significa hacer, kartum avyayam, susukam, que esta actividad se realiza con felicidad, con alegría. Este trabajo se realiza con alegría. Por eso es diferente al trabajo de los animales. Hay una gran satisfacción en el trabajo de conciencia de Krishna, y como la gente ve a los devotos que están felices, dicen, eso no es trabajo, porque trabajo uno tiene que estar con la cara arrugada. A nadie le gusta ir al trabajo, y a los devotos les gustan mucho sus actividades. Los devotos aprecian sus actividades, están siempre felices en sus actividades. Así debería ser, esa es la posición ideal. Y la gente no puede entender, no puede aceptar. Eso no puede ser trabajo. Porque yo solo estoy así de feliz a veces los fines de semana cuando no estoy trabajando. Y eso si me dejan los niños, ¿no? La gente no concibe. Susukam kartum avyayam. Una manera de medir nuestro adelanto espiritual es cuán satisfechos estamos en la vida espiritual, cuán contentos. Prabhupada decía así, a veces si veía a alguno de sus discípulos con la cara un poco larga, inmediatamente le preguntaba, ¿por qué no estás feliz? ¿Cómo es posible que no estés feliz? Algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal, porque alguien que vive la conciencia, la vida de conciencia de Krishna, tiene que estar susukam kartum avyayam, muy contento en sus actividades. Algo estás haciendo que no está bien, que no es lo que hay que hacer. Entonces, es muy fácil malinterpretar las afirmaciones de la filosofía de conciencia de Krishna, y por eso se recomienda que uno siempre tenga la compañía de los devotos. Esta filosofía, este conocimiento es tan bonito, es tan beneficioso para la humanidad, que el simplemente tener uno de estos libros en la biblioteca, incluso sin abrirlo, simplemente tener uno de estos libros en la biblioteca constituye un gran bien para el hogar donde se encuentra esta literatura. En el Néctar de la Devoción, uno de nuestros libros principales, se explica que aquel que tiene un libro de conciencia de Krishna en su casa tiene a Dios mismo viviendo en ella, como tener a Dios en persona viviendo en ella. Mucha gente habla de Dios, pero en conciencia de Krishna se da una cierta información jamás antes escuchada, como por ejemplo que Dios puede decir algo que podamos malinterpretar. De hecho, ya hemos tenido esta experiencia. Vemos que una misma escritura es explicada de diferentes maneras por diferentes personas. Como anoche en el video que estábamos viendo, uno de los integrantes del público decía que por qué se hablaba de reencarnación si en la Biblia no se hablaba de reencarnación. Sin embargo, conocemos otros grupos de gente cristiana que dice que en la Biblia sí se habla de reencarnación. Así que hay tantas y diferentes opiniones. Por eso uno no se debe acercar a la filosofía, uno no se debe acercar al conocimiento espiritual a solas. Este conocimiento es tan bueno que cualquier tipo de contacto ayuda. Entonces uno en principio lee el libro solo y se espera que esa lectura lo anime a buscar la compañía de los devotos para poder entenderlo más, para poder entender más. Estos libros son tan espirituales, tan fuera de este mundo, que cada vez que uno los lee, cree que lo está leyendo por primera vez. Cada vez que uno lee uno de estos libros, empieza, ve cosas que antes no había visto en sus anteriores lecturas. Es un conocimiento así de trascendental, porque se establece una relación entre el devoto y el libro, entre el devoto y el conocimiento. Se establece una relación. Este no es un conocimiento ordinario, no es conocimiento libresco, pero es un conocimiento muy práctico, que describe nuestra vida perfectamente bien. Y según el estado de conciencia y las circunstancias de vida en que nos encontremos, en el momento en que lo leamos, las enseñanzas van a tener un significado especial para ese momento, para nosotros. Este conocimiento no es ordinario, esa es la prueba de que viene de Dios. Pero para tener esa relación con este conocimiento, tenemos que estudiarlo, entenderlo, según el espíritu en que el autor lo presentó. Y por eso este Gita se llama tal como es, el Bhagavad Gita tal como es. Puede sonar pedante, no se le da ese título como una muestra de orgullo falso, como un signo de orgullo falso, de engreimiento, sino de protección al público. Porque en la vida espiritual lo peor es ser engañado. Eso es lo último que uno quiere en la vida espiritual. Y sin embargo, es muy frecuente, quizás lo más frecuente, especialmente en esta época, debido a que la gente no está dispuesta a pagar el precio, quieren conseguirlo todo barato, entonces les venden imitaciones. Les venden imitaciones. Y la gente está contenta con sus imitaciones y no encuentran, toman la vida espiritual como nada más una parte de su vida. La vida espiritual no puede ser una parte.
La vida tiene, tenemos que vincularla con lo espiritual. Es como el aire, es parte de la respiración, es parte del cuerpo, parte de la vida en el cuerpo. No podemos separar la respiración del cuerpo. Asimismo, la vida espiritual, el cultivo de conciencia de Krishna, es la respiración del alma, la nutrición del alma. Entonces es muy importante tener vida espiritual. Todos sentimos un gran vacío en este mundo y es por la falta de la vida espiritual. Y no importa lo que busquemos, muchas veces ya tenemos mucha experiencia de haber buscado por mucho tiempo y finalmente haber conseguido. Ya tenemos experiencia de haber conseguido. No es que siempre hemos estado buscando y jamás hemos conseguido. Hay muchas metas que nos hemos propuesto, muchas cosas que hemos querido conseguir y las hemos conseguido. Las hemos alcanzado esas metas. Y sin embargo hemos quedado insatisfechos. Todavía falta algo. Y lo que falta es vida espiritual. Que el alma la estamos adornando de tantas maneras sin darle alimento. Prabhupada dice, daba el ejemplo en el primer canto de Srimad Bhagavatam, uno de los primeros ejemplos que aprendimos de Srila Prabhupada, el pájaro en la jaula. A veces los devotos representan esto en teatro. El pájaro en la jaula. Una señora que tiene un pajarito y le compra una jaula de oro y se pasa días puliendo la jaula y cambiándola de posición, desempolvándola, y día tras día se ocupa solo de la jaula y no le da nada de comida al pajarito. Y lógicamente el pajarito se muere. Entonces este cuerpo material, la gente está tan preocupada, tan interesada, tan entusiasmada además en cuidarlo, en protegerlo, incluso en nutrirlo, pero el alma, del alma nadie se ocupa. Pues solo vamos a poder conseguir la felicidad cuando nos ocupemos del alma. Pero incluso si estamos interesados en ocuparnos del alma, no puede ser de cualquier manera. Tenemos que ser sinceros. Si somos sinceros en cultivar nuestra vida espiritual, se dice en las escrituras que cuando una persona es sincera, Krishna le envía al maestro espiritual. Y cuando una persona es sincera, sinceramente está investigando qué tiene que hacer en este mundo, Krishna le da al maestro espiritual. Por la gracia de Krishna se recibe al maestro espiritual, y luego por la gracia del maestro espiritual se recibe a Krishna. Ese es el programa, ese es el proceso. Primero Krishna como respuesta a nuestra sinceridad. Sinceridad significa que el mismo entusiasmo que tengo para las cosas materiales lo voy a tener también, lo voy a poner al servicio de las cosas espirituales. Que lo mismo que yo estaría dispuesto a hacer por algo material, lo voy a hacer por lo espiritual. Es muy fácil entender esto. Todos hemos tenido experiencia de ver a una persona llorando desconsoladamente por alguna cosa de este mundo, por alguien en este mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto a una madre llorando desconsoladamente por su hijo, alguna cosa relacionada con su hijo? Esto lo conocemos muy bien. ¿Cuántas veces no hemos visto a un amante llorando desconsoladamente? Desesperadamente, hasta el punto, ¿cuántas veces no hemos escuchado de un suicidio en relación con eso? Entonces, vemos que hay tantos sentimientos intensos que hemos visto a nuestro alrededor o que nosotros mismos hemos tenido. Pero, ¿hemos visto alguna vez esos sentimientos expresados en relación con Krishna, con Dios? Cada uno de nosotros, algunos tenemos tantos años en el movimiento de conciencia de Krishna, hemos sentido, es como tantas veces en el pasado, casi a diario, teníamos emociones tan intensas en relación con cosas materiales. Por ejemplo, la emoción que siente una persona cuando tiene un carro nuevo, un auto nuevo. Eso es tan común, un reloj nuevo, un collar nuevo, un sari nuevo, un doti nuevo. Todas estas cosas nos producen emociones. Hemos sentido esas emociones por las cosas espirituales. ¿Alguien pudiera pensar que el doti es espiritual? ¿Hemos sentido esas cosas, esos intensos sentimientos por Dios alguna vez? Conocemos mucha gente, tanta gente dice Dios, Dios, Dios. Pero hemos sentido esas cosas tan intensas que a diario sentimos en otros campos. ¿Lo hemos sentido por Dios, por Krishna? Tantos años cantando Hare Krishna. En el Bhagavatam se dice que aquel que no llora y no se le erizan los vellos del cuerpo cuando canta Hare Krishna tiene el corazón de acero. Así que, ¿cómo vamos a hacer para que estos sentimientos surjan en nosotros? Esa es la preocupación del devoto de conciencia de Krishna. Así que religión es una sola. Amar a Dios es la misma cosa. No es que haya amor americano, amor argentino. Prabhupada decía, igual que el oro, no es que hay oro. No quiero ese oro porque es extranjero. Infiltración cultural. Es así mismo. El amor a Dios, si alguien siente amor por Dios, claro, hay diferentes grados de ese amor. Eso estriba la diferencia. Pero el camino es el mismo, el amor por Krishna es el mismo. Y por eso, como religión, finalmente lo que significa es amor por Dios. A eso es lo que se reduce. Entonces, religión es una sola. Es una sola, es la misma religión. Religión significa amar a Dios, llegar a amar a Dios. Todo lo demás son los elementos, los instrumentos para llegar a ese punto. Y eso puede variar, pero el resultado tiene que ser el mismo. Entonces tenemos que analizar qué tan cerca o lejos estamos de ese resultado. Y Prabhupada siempre estaba muy contento de ver a sus discípulos. Y lo que siempre señalaba, dice, cómo a la gente le asombra que estos muchachos y muchachas, Prabhupada siempre tenía mucha gente que se le acercaba y le decía eso, decía que estos muchachos y muchachas nacieron en nuestras culturas, pero jamás tenían ningún interés por Dios. Y ahora, después de que se relacionaron con usted, con su filosofía, ahora se han vuelto locos por Dios. Están tan interesados en Dios. Entonces, esto tiene que estar ahí, se tiene que notar el interés, tiene que haber el interés. Ese interés, ¿cómo me mueve realmente lo relacionado con Krishna? Hemos visto en este mundo lo que la gente es capaz de hacer cuando realmente está interesada en algo. Entonces, ese mismo interés debemos tenerlo por Krishna. Tenemos que ver cómo ese interés se manifiesta en nosotros por Krishna, por las cosas espirituales, las cosas relacionadas con Krishna, especialmente los devotos. Debemos cultivar una relación espiritual con los devotos. Entonces, todas estas cosas, la vida espiritual, decíamos pues, incluso cuando ya queremos tenerla, si no estamos dispuestos a pagar el precio, vamos a ser engañados. Si no estamos dispuestos a pagar el precio que se exige, vamos a ser engañados y alguien nos va a vender otra cosa con el nombre de vida espiritual. Y nos vamos a estar creyendo que estamos siguiendo un proceso espiritual, pero si lo analizamos con sinceridad, vamos a ver que no hemos experimentado esos grandes sentimientos por Dios, por Krishna. No tenemos esa experiencia. Seguimos muy entusiasmados con las relaciones materiales. Todavía nos palpita el corazón por las cosas y las relaciones materiales y no vemos esa misma palpitación por Krishna. Así que la enseñanza de estos versos de esta noche, una enseñanza, estos versos son ilimitados, pero una enseñanza que hemos percibido esta noche es cómo las palabras de Dios, aunque vienen de Dios, necesitan ser explicadas por sus devotos, porque si no, fácilmente uno puede confundirse, así como Arjuna necesitó una explicación. Él tuvo la oportunidad de que el propio Dios se lo explicara, pero ahora que no nos damos cuenta cómo Dios está presente, Dios se manifiesta a nosotros a través de sus devotos. Así que debemos aprovechar, especialmente acá hay tantos devotos en este templo de Buenos Aires, una facilidad tan buena como esta, siempre pueden venir acá y reunirse con los devotos, recibir las bendiciones de Krishna en forma de la deidad, y muy especialmente recibir las bendiciones de los devotos en forma de sus explicaciones. Gracias a las explicaciones de los devotos, la vida espiritual se vuelve una realidad, la filosofía espiritual se vuelve algo práctico y real. Muchas veces cuando leemos el libro se ve como algo utópico, pero cuando el devoto lo explica, se vuelve una realidad. Así que es una gran oportunidad que tenemos todos de reunirnos continuamente en este templo y conversar acerca de Krishna, sus devotos y su filosofía. Y de ese modo, con mucha felicidad, esperar hasta que podamos estar de vuelta en el mundo espiritual, en nuestra posición natural. Mientras tanto, vivimos muy felices en este mundo y hacemos que otros también sean felices, gracias al proceso de conciencia de Krishna. ¿Hay alguna pregunta? Para usted no hay ganancia, se lo vamos a dar al costo, como dice. El precio, ¿cuál es el precio para conseguir a Krishna? Se va a sorprender con la respuesta, estoy seguro. Vamos a hacer que algún devoto se lo conteste, a ver si alguien recuerda. ¿En qué libro se dice cuál es el precio? Jai Ho. Aquí hay un estudioso acá, Avilasu Prabhu. En el néctar de la devoción, nuestro maestro espiritual dice cuál es el precio. Le dije que creo que sí se va a sorprender. El precio para ver a Dios es querer verlo. Eso es todo lo que hay que pagar. Todo lo que hay que hacer es querer. Eso es todo. Creo que eso le debe muy filosófica la respuesta que da Srila Prabhupada. Dice un intenso deseo de estar con Dios. Y uno lo puede analizar. Es muy sencillo analizar. Si Dios se presenta en este momento, ¿qué significa para mí? No tiene ningún lugar en mi vida. Sería algo muy simpático. Es como, por ejemplo, fui a una ciudad. Es como emocionante, ¿no? Pero igual que a veces uno va al circo y ve alguna acrobacia y le salta el corazón a uno o algo, ¿no? Cuando se lanza una persona ¿cómo se llama eso? Trapecio, de un trapecio al otro. Entonces todo el mundo se sobresalta, ¿no? Muy emocionante. Entonces si se presenta a Dios, dice, qué emocionante, ¿no? Pero ya es tarde, ¿no? Si mañana está de nuevo, lo volvemos a ver, pero tenemos otras cosas que hacer. Entonces, en otro libro, acabamos de citar ese mantra. Ahaituki apratihata. No puede ser solo por momentos. Tiene que ser en todo momento. Entonces, lo cierto es que la manera como hemos vivido hace que nuestra vida no tenga nada que ver con Dios. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer. En estos momentos, yo estaba contando, iba a contar que pasé por una ciudad en Ecuador, se llama Cuenca. Una ciudad en las montañas, muy bonita. Y tuve oportunidad de hablar con una persona, vino a consultarme, a conversar un poco acerca de religión. Y esta persona era muy seguidor de la Virgen. Y me explicó, me trajo un librito, me regaló un librito y me lo autografió. De que hace, en el último año, ha habido unos incidentes, inclusive hay fotografías dentro del libro de cómo la Virgen se manifestó. Entonces, tantas veces hemos oído estas cosas. La Virgen se manifestó. Y yo inmediatamente me puse a interrogarlo y le dije, ¿qué pasó después de la manifestación con la vida de la persona que lo vio y con la vida de todos ustedes? La Virgen se manifiesta, pero ¿qué significado? ¿De qué manera eso va a cambiar nuestra vida? ¿Qué posición? Y no digo que no haya cambiado, nada más que eso es lo que hay que analizar. Eso es verdaderamente lo que hay que analizar. No es como ir al cine. La gente está acostumbrada a eso. Fue al cine, se emocionó mucho. Fue al circo, se emocionó mucho. Y después regresó a la casa y de lunes a viernes hay que seguir trabajando. Entonces, el precio significa querer. Lo cual significa, obviamente, Prabhupada lo que está diciendo es que normalmente no se quiere. Uno dice que quiere. Pero que quiere significa que uno está dispuesto a obedecer todo lo que Dios dice. Nosotros incluso tenemos instrucciones de Dios más consideradas que otras religiones. Y la gente a veces dice, no, como tanta gente se dice católica, cristiana, siempre señalamos esto. Porque no es nada más nuestra religión. El precio es un precio caro. Ese querer hay que demostrarlo, no nada más decirlo de la boca para afuera. Hay que demostrarlo. Como esa persona, ese hombre que se le acercó a Cristo y al cual Cristo le contestó, deja todo, ven y sígueme. Ese es el precio. No he venido a traer la paz, sino... ¿Quién dijo eso? La espada. ¿Y quién dijo eso? Por eso lo crucificaron. Así es. Sin embargo, hoy todo el mundo, he venido a poner al Padre. ¿Quién dijo eso? Cristo, destructor de familias. ¿Sí? Entonces vemos que todas las religiones están diciendo lo mismo. Parábola. Así es como se resuelve todo. No, eso es parábola. Eso es una parábola. ¿Qué? Deje que yo se lo explique. No, todas las religiones están diciendo lo mismo. Conciencia de Krishna ni siquiera estamos diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Esto no hay controversia, ¿no? Sabemos que eso es lo que dice la Biblia. Si tu ojo te lleva a pecar, hay que sacarlo, ¿no? Si tu mano te lleva a pecar, hay que cortarla. Cualquier ciego y manco habría por ahí, ¿no? Y nosotros, porque decimos a la gente que tiene que cantar los nombres de Dios, esa secta es peligrosa. Son muy peligrosos. Saben que hace 2 años tuve una experiencia muy bonita en la India. Iba de Jaipur a Delhi en un autobús Y muy bonita la experiencia en relación con esto de cómo dicen, estamos enseñando a la gente a cantar y bailar, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces íbamos en el autobús de Jaipur a Delhi, y estaba sentado en un autobús, eran 5 horas de viaje, entonces era Ekadasi, y especialmente ese día estábamos cantando Hare Krishna, estábamos cantando las rondas en ese momento que íbamos de Jaipur a Delhi. Entonces había un señor hindú en el asiento de al lado con su esposa, y esto es un autobús, lo que se llama en la India, de primera clase. Los que han ido a la India, no sé si ya saben, ya veo unas sonrisas por ahí, algunos ya saben de lo que se trata. Entonces se llama Video Coach, y significa, en este autobús hay un televisor y a todo volumen, y hay algunos videos, y eso es lo que es primera clase. No son los asientos ni la comodidad ni nada de eso, lo único es que ponen este televisor a todo volumen. Entonces este señor y su esposa estaban por un momento viendo el video, sacaban una revista, cada quien hacía algo, y tenían rato tratando de hacer diferentes actividades en un autobús, tantas horas en el autobús. Se pasó como la primera hora y estaban como muy inquietos, sacando revistas, y nosotros simplemente estábamos todo ese tiempo cantando Hare Krishna, cantando Japa. Entonces llegó un momento en que el señor, ya como en la segunda hora, me interrumpió y me dijo, disculpe un momento, quisiera decirle algo. Y me dijo, realmente estoy avergonzado, me dijo. Yo soy hindú, yo soy de esta cultura, y me he pasado todo el tiempo tratando de olvidar a Krishna, y ustedes se están pasando todo el tiempo tratando de recordarlo. Y dice, esto es verdaderamente bochornoso. Entonces yo le dije, esa es la misericordia de nuestro maestro espiritual. Ajá, ¿quién es su maestro espiritual? Entonces le dije, su divina gracia es Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces me dice, no puede ser, ¿sí? Entonces me dice, yo tuve una experiencia con él hace muchos años. Entonces claro, en principio no sabía si sería cierto, ¿no? En la India muchas veces uno se consigue. Y dice, sí, una vez en Chipiwada. Entonces tan pronto me dijo eso, ya supe que era cierto. Srila Prabhupada, cuando estaba publicando los primeros libros que publicó en inglés, el Srimad Bhagavatam, vivía en Vrindavan, y cada cierto tiempo iba a Delhi, a Nueva Delhi, para la publicación de los libros, a chequear la impresión. El impresor estaba en Delhi. Entonces cuando él iba a Delhi, en esa época, que fue unos años antes de venir a fundar el movimiento Hare Krishna, estaba terminando los libros para salir a fundar el movimiento Hare Krishna en Occidente. Entonces cuando iba a Delhi desde Vrindavan, se quedaba en un templo en una zona llamada Chipiwada, en Nueva Delhi, y este señor era un vecino de ahí, era uno de los vecinos que vivía ahí. Entonces me dice, sí, yo conocí a su maestro espiritual en esa época. Él era un sannyasi, Prabhupada acababa de tomar sannyasi. Él era un sannyasi, vivía en el templo de Chipiwada, y dice, y un amigo mío tuvo la oportunidad de ayudarlo una vez. Por eso es que me recuerdo muy bien de él, porque él tuvo muchos problemas ahí en Chipiwada. Y dice, ¿de veras qué pasó? Y dice que resulta que todos los vecinos fueron a protestar al templo, que por favor no permitan que este swami vuelva a venir, no lo dejen, échenlo y que no venga más, porque es muy peligroso lo que él está enseñando. Todo el mundo se está volviendo como loco, toda la gente que se pone en contacto con él, toda la gente respetable, se está poniendo a cantar Hare Krishna. Este hombre es peligroso. Entonces dice, pero mi amigo, un amigo mío, me dijo él, lo ayudó y fue y habló con los directores del templo y los convenció de que no, de que era algo muy bueno, de que no hicieran eso, que no le hicieran caso a la gente, y debido a eso ellos permitieron, dice él, ¿no?, que eso, así fue que se arregló, y así permitieron que Prabhupada continuara. Y dice, y un día más nunca lo volvimos a ver. Ya un día desapareció y no vino más nunca. Nunca lo volvimos a ver. Y si se puede imaginar mi sorpresa hace unos años cuando veo en el periódico que se había vuelto esta gran personalidad en el mundo. Dice, yo no lo podía creer. ¿Cómo se había vuelto un maestro de fama mundial? Me quedé tan sorprendido. Era la misma persona que yo había conocido hacía tantos años. Entonces hasta el mismo Srila Prabhupada fue considerado peligroso. La vida espiritual siempre es considerada peligrosa por los materialistas. Siempre es considerada. La gente quiere que les den una religión con la cual puedan seguir cometiendo barbaridades y diciendo que son religiosos. Entonces, en ese momento, uno va a ser engañado. Eso no puede ser religión. Religión significa que uno tiene que estar dispuesto a volverse santo. A volverse santo. Y vemos que para eso hay que estar dispuesto a ser rechazado por la sociedad. Porque ¿a quién le gusta un santo? ¿Cuántos santos pueden conseguir empleos hoy día? Entonces, hay que estar dispuesto a muchas cosas. Y por eso se dice, en resumidas cuentas, todos esos precios se resumen en decir que uno tiene que quererlo mucho. Si uno lo quiere mucho, uno está dispuesto a pagar el precio. Entonces, para querer mucho eso, uno tiene que relacionarse. A medida que uno se relaciona con Dios, con Krishna, entonces cada vez le resulta más valioso. A medida que uno organiza su vida alrededor de Krishna, cada vez Dios es más importante en la vida de uno. Entonces, y en ese momento sí tiene sentido Dios. En ese momento Dios tiene mucho valor, mucho sentido en la vida de uno. En ese momento uno puede entenderlo todo. En ese momento uno es feliz. Esa es la fórmula de felicidad. Cuando uno verdaderamente tiene mucho, nada más con tener el deseo de ver a Dios, eso da la felicidad. Ese deseo es completo en sí mismo. Ni siquiera requiere que Dios se presente. No, por eso es necesario, pero por continuar relacionándose con los devotos, entonces Dios se va volviendo un amigo muy cercano. Es así, eso es cierto, una opinión muy honesta, así es. Es importante llegar a esa conclusión, no como mucha gente, eso se llama sahaja. Ah, sí, yo hablo con Dios, yo también hablo con Dios, todos los días lo regaño. Si recuerdo, unos devotos habían en la India, una señora los hizo pasar en su casa, tenía deidades. Y entonces ella le dijo, vengan a conocer a Gopal, ¿no? Entonces le vino a mostrar las deidades. Y dice, y hoy lo regañé por esto y por lo otro, y así ella estaba hablando de esa manera, ¿no? Hoy regañé a Gopal. Entonces así, es mejor ser honesto y darse cuenta de que las grandes personalidades, estamos cantando... esta mañana estábamos traduciendo una canción a seis de nuestros maestros espirituales principales, los seis Goswamis de Vrindavan. Entonces, en esta canción se describe cómo ellos alcanzaron el grado máximo de conciencia de Krishna. Se describe qué actitud tenían en su vida diaria, cómo se vestían con trapos. Y finalmente, ya como final de la canción, se dice cuál era su relación con Dios y estaban gritando, ¿dónde estás, mi Señor? Cuando llegaron al grado máximo de conciencia de Krishna, no es que dijeron, ah, sí, ya yo hablo con Dios. Eso no era lo que estaban diciendo. Estaban diciendo, ¿dónde estás? Oh Krishna, oh Radha, asociados de Krishna, ¿dónde están todos ustedes? Estamos sufriendo en este mundo por no estar con ustedes. Así que estas grandes personalidades demostraron que lo máximo en conciencia de Krishna es estar desesperados por relacionarnos con Dios y con sus devotos. Entonces está muy bien relacionarse con los devotos. Ayer decíamos que una de las manifestaciones más importantes de Dios se encuentra en el corazón de los devotos. Cuando nos relacionamos con los devotos, nos estamos relacionando con esa manifestación. Y esa manifestación fácilmente es transportada a nuestro corazón y se manifiesta en nuestro corazón. En eso consiste la relación entre los devotos, para que ocurra eso.